Buenas noches y buenas tardes, queridos hermanos. Estamos al 19 de mayo de 2008 y vamos a seguir con la segunda parte del estudio bíblico que comencé ayer. En dicho estudio bíblico estuvimos hablando sobre el asunto de dos pasajes que se encuentran en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 3:10. El otro pasaje era 1 Tesalonicenses 5:9. Estuvimos hablando sobre la diferencia que hay entre la ira de Dios, la futura ira de Dios, que caerá sobre los malvados, tal como dice el libro del Apocalipsis, y la tribulación. Son dos cosas muy diferentes, la ira de Dios de la tribulación. Entonces vimos como en ese pasaje de primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dijo que Dios nos ha librado a sus hijos, a nosotros, de la ira, de la futura ira, pero no de la tribulación. Y en el otro pasaje, en Apocalipsis 3:10, vimos cómo el Señor nos ha dado una promesa maravillosa, donde se dice que por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, también el Señor nos guardará de la hora de la tentación, la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hablamos un poquito también sobre el tema del milenio ayer. De forma esquemática, de forma breve, pues dije que el milenio será el periodo de 1000 años literales durante el cual el Señor Jesús y sus santos mártires, los verdaderos cristianos mártires, no todos los cristianos, sino solamente los mártires, van a reinar con él sobre las naciones de la tierra. Bien, pues ahora, hermanos, queridos hermanas, hermanos, vamos a entrar en esta segunda parte del asunto del milenio. Y va a ser un poco extensa, de modo que la tercera parte, pues mañana, Dios mediante, seguiré con ella. Hay un pasaje en el Apocalipsis, hermanos, si tenéis ahí una Biblia, ya sea de papel o Biblia electrónica, si queréis mirar el pasaje de Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 21, en este texto, pues se describe de forma simbólica, al apóstol Juan le fue revelado de forma simbólica, la futura venida de nuestro Señor, de Jesús. Pues bien, en dicho pasaje leemos que el cielo se abrirá cuando el Señor venga con sus huestes celestiales. El cielo se va a abrir, pues entiéndalo el lector, el oyente, como quiera. Y entonces aparecerá el Señor Jesús, de forma simbólica, montando un caballo blanco y viniendo a la tierra con gran poder y gloria, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto, evidentemente, hermanos, es una figura simbólica, no literal. Cuando dice el libro del Apocalipsis que el Señor vendrá del cielo montando un caballo blanco, no significa que venga literalmente en un caballo blanco. Es una figura simbólica indicando que el Señor vendrá volando a la tierra en un vehículo volador, el cual en el Apocalipsis es simbolizado por un caballo blanco. Sí, buenas noches, hermana Jessica, también se ha unido con nosotros en la charla.
Buenas noches.
Buenas noches. Como he dicho al resto de los hermanos, hermana, cuando demos la charlita, si hacéis el favor, abajo en el iconito que tiene forma de micrófono, le pinchas para silenciar el micrófono. Y de esta forma, pues no sale la charla, no sale el sonido de fondo, ¿no? Y luego, cuando termine la charla,
sí, no sé.
Volvéis a activar el micrófono para que podáis hablar también vosotros. Bien, muchas gracias, hermanita. Bien, como he dicho en este pasaje, hermanos y hermanas, del libro del Apocalipsis, capítulo 19, versos 11 al 21, se describe simbólicamente la venida del emperador del universo, que, como hemos visto, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesús. Dice el pasaje que de su boca saldrá una espada aguda y de dos filos para herir con ella a las naciones, a las cuales gobernará con vara de hierro. Así lo podéis leer en el verso 15, donde claramente se dice que el Señor las va a regir, las va a gobernar a las naciones de la tierra con vara de hierro. ¿Cuándo? Cuando Él venga del cielo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ahora Jesús no está gobernando a las naciones con vara de hierro. es decir, con justicia y rectitud. Eso es lo que simboliza, lo que significa la vara de hierro, que su gobierno será un gobierno mundial totalmente justo, será recto y al mismo tiempo será severo, severo contra los malvados. Así va a ser el reinado, el gobierno mundial del Señor Jesús sobre las naciones de la tierra, cuando Él venga del cielo con gran poder. Ahora bien, hermanos, ¿las naciones dónde están las naciones? Pues las naciones no están en el cielo, están en la tierra. Cuando Jesús y sus ángeles vengan del cielo con gran poder y gloria, tal como dice ese pasaje de Apocalipsis 19, entonces Jesús comenzará a gobernar estas naciones de la tierra con ese gobierno justo, con ese gobierno severo, con ese gobierno pacífico, y comenzará el periodo de tiempo mencionado en el capítulo siguiente del Apocalipsis, que es el capítulo 20. ¿Y de qué se habla, hermanos, en el capítulo 20? Pues se habla del milenio, de ese futuro periodo de mil años literales, el famoso periodo milenial, la gran y futura era de oro, o nueva era que vendrá en el futuro y que traerá el propio Señor Jesús, el emperador del universo, cuando venga del cielo con sus poderosos ángeles a gobernar sobre la tierra. Comenzará este periodo de mil años literales, porque serán mil años literales, no simbólicos. Recordad que todas las cifras del libro del Apocalipsis son literales. Está llamando el hermano Miguel, le vamos a añadir también. A ver, hermanito, hola, para la conferencia. Buenas noches, hermano Miguel.
Buenas noches, hermanos.
Buenas noches, querido. Bien, estábamos hablando, Miguel. Yo es que también no he podido conectarme antes. Me he conectado hoy más tarde porque está ocupado aquí con un compañero también que del trabajo que me ha entretenido. Entonces, estábamos hablando ahora sobre el asunto del milenio, de cuando el Señor venga a reinar sobre la tierra y comience ese famoso periodo de tiempo conocido como el milenio, que serán mil años literales, durante los cuales Jesús reinará sobre las naciones de la tierra. Como he dicho antes, hermanos, todas las cifras en el Apocalipsis son literales, nunca simbólicas. Sin embargo, las figuras sí que son simbólicas en el Apocalipsis. Por ejemplo, cuando el Apocalipsis habla de que Satanás es como un dragón rojo, y se le llama la serpiente también, pues eso es simbólico. Cuando a la iglesia falsa se la describe como una gran ramera, una gran prostituta, sentada sobre una bestia, eso es una figura simbólica, evidentemente, porque la gran ramera, la iglesia católica romana, no es literalmente una mujer ramera. Son figuras simbólicas. Pero cuando aparecen cifras en el Apocalipsis son siempre literales. Por ejemplo, cuando se habla de los dos testigos, son dos personas. Serán dos personas literales. No serán 50, ni 37, ni 350. Serán dos. O cuando el Apocalipsis habla de los siete sellos, son siete sellos. No son 50, ni 20, ni 38, ni 800. Son siete. Las siete copas de la ira de Dios también serán siete. Los 144.000 sellados también serán literalmente 144.000, 12.000 de cada tribu de Israel. Las siete trompetas también serán siete. O sea, todas las cifras en el Apocalipsis son siempre literales. Sin embargo, las figuras son simbólicas. Esto lo tenemos que tener siempre en cuenta cuando estudiemos el libro profético del Apocalipsis. ¿Y qué va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga del cielo? ¿Qué va a ocurrir con el diablo? Pues dice la profecía bíblica que el diablo será apresado, será encadenado por un ángel y encerrado en un lugar que la Biblia, el Apocalipsis, llama el abismo. Ahí va a estar encerrado durante ese periodo de mil años, durante el cual el diablo no va a poder engañar a las naciones. Ahora mismo el diablo, Satanás, está engañando al mundo entero, tal como dice el capítulo 12 del Apocalipsis, verso 9. Por durante ese periodo de mil años, el diablo no va a poder engañar a las naciones. Va a estar encerrado, bien encerradito, bien atado, en un lugar que el Apocalipsis llama el abismo. Es un lugar donde los demonios, donde Satanás también, van a estar encerrados. Y los demonios temen a ese lugar. Por ejemplo, hay un pasaje en los Evangelios cuando el Señor sacó el demonio a una persona y le rogaron, el espíritu inmundo, el demonio le rogó que el Señor no los arrojara al abismo antes de tiempo. Les pidieron a Jesús que no los arrojara al abismo. Por lo tanto, el abismo es un lugar, una especie, para que nos entendamos, de prisión, donde ahí serán encerrados Satanás y sus ángeles, Satanás y sus demonios. E iban a estar encerrados durante 1000 años literales. ¿Y qué va a ocurrir también según el Apocalipsis cuando venga el Señor? Que los santos mártires van a resucitar, van a volver a vivir con cuerpos gloriosos, cuerpos inmortales, cuerpos poderosos, cuerpos celestiales, semejantes al cuerpo glorioso e espiritual que tiene nuestro Señor Jesús. Esto lo podemos leer en el pasaje de Apocalipsis, capítulo 20, verso 4 al 6. Esto ya lo hablamos ayer, en la anterior charla, ayer, ahí lo podéis escuchar en MP3, está publicado en internet, y hablamos de esto precisamente, de los santos mártires que gobernarán con el Señor Jesús sobre las naciones de la tierra, juntamente con Jesús. Muchos falsos maestros también enseñan, hermanos, que enseñan la doctrina de que ese periodo de 1000 años que vendrá en el futuro, cuando el Señor venga a la tierra, es la actual era cristiana, la que estamos viviendo ahora. Esto lo enseñan muchos protestantes, lo enseñan también muchos papistas. Todos ellos han caído en el gran error, han caído en el error tremendo de creer que esta era llamada cristiana es la era del milenio, es la era milenial mencionada en el Apocalipsis. Eso es totalmente falso, hermanos. Aquellos falsos maestros que os vengan diciendo que ya estamos viviendo en el milenio, están mintiendo. Y por una razón muy simple, porque, como he dicho antes, en el capítulo 20 del Apocalipsis, verso 3, se dice bien claro que Satanás no podrá engañar a las naciones durante el milenio. Sin embargo, Satanás actualmente está engañando a las naciones desde hace miles de años. Por lo tanto, esta actual era en la cual vivimos nosotros no es el milenio. Porque durante el milenio nadie de los que vivan en la tierra, ningún ser humano, podrá ser engañado por el diablo. Por lo tanto, esta era no es el milenio. Estamos viviendo en una era de apostasía y de engaño que no tiene que ver nada con la era milenial que traerá Jesús. Esto es importante que lo entendamos para no ser engañados por estos falsos maestros papistas o protestantes que enseñan esa gran mentira de que esta era ya es el milenio. Y además no solo eso, y es que el Señor Jesús ni sus santos mártires están gobernando sobre las naciones de la tierra. El milenio, cuando ocurra el milenio, Jesús y sus santos mártires van a estar gobernando sobre las naciones de la tierra con justicia y con rectitud, es decir, con vara de hierro. Y eso no está ocurriendo. Por lo tanto, esta era no es el milenio. El apóstol Pablo llamó a esta era, entre comillas, cristiana, la llamó este presente siglo malo. Así lo podéis leer en un pasaje, por ejemplo, que se encuentra en Lucas, capítulo 1, verso 4. En este pasaje, Pablo dijo que esta era, este tiempo, este siglo, es el siglo malo. Es una era mala. Por lo tanto, el apóstol Pablo sabía bien claro que esta era no es el milenio. Esos falsos maestros, hermanos, que enseñan que esta era cristiana es el milenio, pues nos tienen que demostrar que Jesús y sus santos resucitados están gobernando sobre las naciones de la tierra con vara de hierro. Y que por lo tanto en esta tierra ya está habitando la justicia en las naciones. Y mientras estos falsos maestros no nos demuestren esto, entonces estarán engañando al mundo con una doctrina apóstata y de demonios. Ya lo predijo el apóstol Pablo, que en los tiempos postreros algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Podéis leer en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero aún hay más, hermanos. Resulta que el pasaje de Apocalipsis 20, 1 al 3, dice bien clarito que cuando el diablo, Satanás, sea apresado, cuando comience el milenio, será atado y arrojado en ese lugar, al abismo, para que él, pues, no pueda engañar a las naciones. Esto significa sencillamente, pues, que durante el milenio el mundo no estará siendo engañado por el diablo, como dije anteriormente. Sin embargo, actualmente el mundo sí que es engañado por el diablo, ya que el diablo, como hemos visto, va a estar encerrado en un lugar al cual el Apocalipsis llama el abismo. Y parece ser, según la Biblia, que ese lugar, en el abismo, se encuentra en un lugar debajo del océano. Debajo del océano, porque según la Biblia el abismo es llamado así, el océano, la profundidad oceánica. En la profundidad oceánica, en algún lugar, se encuentra este sitio llamado el abismo, donde van a estar encerrados Satanás y sus demonios. Esta era cristiana, entre comillas, pues como he dicho, pues evidentemente no es el milenio mencionado en el Apocalipsis, porque durante el milenio el diablo, pues, no va a poder engañar a las naciones. Si leéis en Apocalipsis capítulo 20, verso 3, ahí vais a ver clarito cómo el diablo no va a poder engañar a las naciones durante el milenio. Voy a leer el pasaje para que veáis cómo no es algo que yo me esté inventando, sino que es algo que lo dice claramente la revelación de Jesús. Dice 23, y lo arrojó al abismo, a Satanás, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, el diablo debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Ves? Como podéis ver, el diablo no va a poder engañar a los países, a las naciones, durante ese periodo de 1000 años literales. Como dije anteriormente, pues, el apóstol Pablo llamó a esta era el presente siglo malo. Vamos a leer el pasaje. Está en Gálatas capítulo 1, verso 4, y dice lo siguiente: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, de esta era mala, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Y el milenio, el futuro milenio, no será una era o siglo malo, sino que será la era, el periodo de Cristo, del gobierno mundial de Cristo, durante el cual ejercerá su dominio sobre las naciones de la tierra. Por lo tanto, repito, esta era cristiana, entre comillas, no es el periodo del milenio. Ese periodo milenial de 1000 años literales vendrá en el futuro, cuando Jesús venga a la tierra. Evidentemente, cuando comience el gobierno mundial de la bestia, como dice el Apocalipsis, que va a gobernar durante 42 meses, él va a decir que ya ha comenzado el milenio. Porque recordemos que ese futuro falso Mesías se va a hacer pasar por el Señor Jesús y va a engañar al mundo diciendo que ya ha comenzado el milenio, que su gobierno mundial es el milenio. Pero ese será el gran engaño de Satanás al mundo entero. Vamos a ver ahora, en el Apocalipsis, el asunto este de las figuras y los números, que ya, pues, he mencionado de forma breve hace un rato. Sobre las figuras en el Apocalipsis, que, como he dicho, son siempre simbólicas, y los números son siempre literales. Y voy a poner unos cuantos ejemplos tomados del Apocalipsis para que os deis cuenta de esto. Por ejemplo, el apóstol Juan, en el Apocalipsis, dice que vio a un cordero, un corderito, degollado. Y este corderito tenía 7 cuernos y 7 ojos. Esto lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 5, verso 6. ¿A quién representa este cordero degollado? Pues representa al Cordero de Dios, que es Jesús. Pero evidentemente, hermanos, el Señor Jesús no tiene ni 7 cuernos, ni 7 ojos, ni tampoco es literalmente un corderito. Son unas figuras simbólicas. Y el número 7, cuando dice que tiene 7 cuernos y 7 ojos, el número 7 evidentemente es literal, no es simbólico. Porque, repito, hermanos, hermanas, todas las cifras, todos los números que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales. El cordero, este cordero con 7 cuernos y 7 ojos, pues no tiene 2, ni 4, ni 29, ni 38 cuernos, sino que tiene 7. Y con los ojos igual, no tiene 4, ni 10, ni 20, tiene 7 ojos. O por ejemplo, las dos bestias mencionadas en el capítulo 13 del Apocalipsis. O la gran ramera que es mencionada en el capítulo 17. O el dragón que es mencionado en el capítulo 12. Todo eso son figuras simbólicas, no literales. Como dije anteriormente, cuando el Apocalipsis habla de la Iglesia apóstata, por ejemplo, de la Iglesia católica romana, se la describe como una gran ramera sentada sobre muchas aguas. Y obviamente es una figura simbólica. La Iglesia católica romana no es literalmente una fémina ramera, es un simbolismo apocalíptico. Cuando el Apocalipsis, por ejemplo, describe a Satanás, ¿cómo le describe? Pues le describe como un dragón y como la serpiente antigua. Esto, evidentemente, pues es simbólico también, no es literal. Cuando el Apocalipsis dice que Jesús vendrá del cielo montando sobre un caballo blanco y con su ropa teñida en sangre, también pues es una figura simbólica, no literal. Jesús no vendrá literalmente montando en un caballito, en un cuadrúpedo blanco, ni tampoco su ropa estará teñida literalmente en sangre. Es una figura simbólica que habla, significa que el Señor Jesús vendrá del cielo en un vehículo volador. En un vehículo volador, recordemos que los caballos son medios de transporte, ¿verdad? Por lo tanto, lo que simboliza es que Jesús vendrá en una nube voladora, en un vehículo volador, como el propio Jesús dijo en el sermón del Monte de los Olivos, que hablamos ayer de ello, en la charla de ayer, el sermón profético del Monte de los Olivos de Mateo capítulo 24 y 25. Cuando el Apocalipsis habla también de los siete sellos, esa cifra es también literal, son siete sellos. Y así pues os podría decir pues muchos más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los 24 ancianos que son mencionados en el Apocalipsis, pues son 24, no son 30, ni 40, ni 700 ancianos, son 24 ancianos. O los 1260 días durante los cuales los dos testigos profetizarán. 1260 días serán eso, 1260 días literales, es decir, 42 meses o 3 años y medio según el calendario bíblico, de 360 días cada año. Por lo tanto, hermanos, cuando en capítulo 20 del Apocalipsis se habla del milenio, de 1000 años, pues son literalmente 1000 años, porque todos los números, todas las cifras del Apocalipsis son siempre literales. Y el no tener en cuenta esto, muchos estudiosos de la Biblia, muchos investigadores de la profecía bíblica, el no tener en cuenta que todas las cifras del Apocalipsis son literales, pues ha llevado a las más ridículas y estúpidas interpretaciones del Apocalipsis, como podemos ver en las interpretaciones que dan algunas sectas, especialmente, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, los mormones, por ejemplo, muchos evangélicos, la Iglesia católica, que dan interpretaciones del Apocalipsis totalmente ridículas y falsas. Ese texto del capítulo 20 del Apocalipsis, fijaos, hermanos, que repite por 6 veces, 6, la cifra de 1000 años. ¿Y por qué? Pues sencillamente para dejar claro el Señor Jesús de que se trata de 1000 años literales. Y es que ya Dios, su infinita sabiduría, en su infinito conocimiento, sabía perfectamente que en el futuro esta doctrina del milenio literal, sería rechazada por muchos de la cristiandad. Y por eso es que vio necesario que por 6 veces, en el capítulo 20 del Apocalipsis, del verso 1 al verso 7, se repita por 6 veces la cifra de 1000 años. Y vamos a ver qué va a ocurrir cuando el Señor venga del cielo y comience los 1000 años, cuando el Señor venga en gloria. Pues algunos maestros de la cristiandad enseñan que durante esa era mesiánica, durante esta era que llamamos era cristiana, dicen ellos que ya se está efectuando la primera resurrección. Eso es lo que dicen. dicen que los cristianos verdaderos ya hemos resucitado, y ellos llaman a esto la primera resurrección. ¿Y en qué se basan ellos para enseñar esa doctrina? Pues se basan en dos o tres pasajes, como por ejemplo en Efesios capítulo 2 verso 6 o Colosenses capítulo 2 verso 12, donde se dice que hemos resucitado juntamente con Cristo. Sin embargo, en estos pasajes lo que se está hablando es de la resurrección que experimenta el pecador muerto en sus pecados y delitos en el momento que nos hemos arrepentido y creemos en el Evangelio. Entonces, hemos vuelto a vivir juntamente con Cristo, hemos sido vivificados. Eso es, según estos falsos maestros, eso es la primera resurrección. Pues no, hermanos. Según el Apocalipsis, la primera resurrección será la que experimentarán los santos mártires cuando Jesús venga en gloria. Es cierto que los cristianos hemos resucitado juntamente con el Mesías, con Cristo, en el sentido de que Dios nos dio vida juntamente con Jesús, con Cristo. Mirad, cuando el Señor Jesús resucitó al tercer día, los hijos de Dios también hemos resucitamos con Él. Y nos sentamos con el Señor Jesús en los lugares celestiales. Así lo podéis leer, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, verso 5 y 6. Siendo, por lo tanto, reyes y sacerdotes. Así nos llama el Nuevo Testamento a los verdaderos cristianos. Reyes y sacerdotes. Esto lo podéis comprobar, por ejemplo, en 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, o en Apocalipsis 1, 6, o en el capítulo 5, versos 9 y 10. En estos pasajes se dice que los cristianos somos reyes y sacerdotes. Ya lo somos. Ahora bien, esta resurrección espiritual que ocurre cuando creemos en el Evangelio no es la primera resurrección. Y esto se puede comprobar muy fácilmente con la Biblia, fijaos. Si leemos en Apocalipsis capítulo 20, verso 4, los mártires que son mencionados en este pasaje son los miembros de la Iglesia de Dios. Ellos, estos santos mártires, antes de que murieran como mártires, ya eran cristianos. Es decir, ellos ya habían resucitado espiritualmente con Jesús cuando creyeron en Él, cuando creyeron en el Evangelio. Estos cristianos fueron muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, y después vuelven a vivir, es decir, resucitan cuando el Señor viene en gloria y comienzan a reinar con Jesús durante esos 1000 años. Así se enseña muy claramente en Apocalipsis 20, verso 4. Y esa resurrección de los mártires cuando Jesús venga es llamada, bien clarito, la primera resurrección. Así lo podéis leer en el versículo 5, Apocalipsis capítulo 20, verso 5. Sin embargo, es absolutamente imposible que esa primera resurrección sea la resurrección espiritual que se efectúa cuando creemos en el Evangelio. Por lo tanto, hermanos, por esta razón, esos santos mártires del capítulo 20, verso 4 del Apocalipsis, ya habían vuelto a la vida espiritual, cuando creyeron en Jesús, y después vuelven a resucitan en gloria, pero cuando el Señor Jesús venga del cielo con sus poderosos ángeles, con gran poder y gloria. Estos santos, estos cristianos martirizados, fueron asesinados, fueron ejecutados, fueron degollados, fueron decapitados, y después resucitan para reinar con el Señor Jesús durante 1000 años sobre las naciones de la tierra. Por lo tanto, hermanos, la primera resurrección, recordad, no es la resurrección espiritual. La primera resurrección será la resurrección de los santos mártires cuando Jesús venga en gloria. Y la resurrección espiritual es la que se efectúa cuando creemos en el Evangelio, cuando nos arrepentimos, creemos en el Evangelio y nos bautizamos en agua para recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, hemos resucitado espiritualmente, juntamente con Cristo, y juntamente con Él hemos sido glorificados. Sin embargo, la resurrección gloriosa, la primera resurrección, se efectuará solamente cuando Jesús, nuestro Señor, el emperador del universo venga del cielo con gran poder. Esta resurrección de los santos, de los verdaderos cristianos, pues ya es mencionada por Pablo. Por ejemplo, un pasaje que ya estudiamos el otro día, cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, que se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 15 y 6. Este estudio pues está también publicado en el sitio web y lo podéis bajar en audio MP3 si lo queréis escuchar. Mañana, lo voy a dejar ya aquí, mañana vamos a entrar en el asunto del porqué, el porqué del milenio, por qué es necesario, por qué es necesario que venga en el futuro un periodo de 1000 años durante el cual el Señor gobernará las naciones con vara de hierro. ¿Por qué es necesario? Solo vamos a explicar, lo vamos a ver mañana en la siguiente charla, en el siguiente estudio bíblico que tendremos mañana, si Dios lo permite. Y también entraremos en el famoso pasaje de segunda de Pedro, la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, cuando él habló del futuro día del Señor. Veremos lo que es el futuro día del Señor y también hablaremos del reinado de Cristo, del Mesías, el cual no va a durar solo 1000 años. El reinado de Cristo, del Mesías, jamás tendrá fin, dice el Evangelio. Jamás tendrá fin, no va a durar solo 1000 años. Lo que ocurre, hermanos, es que esos 1000 años mencionados en el Apocalipsis serán los primeros 1000 años del reinado sin fin del Señor Jesús. Pero ojo con esto, porque por ahí andan muchos sectarios, especialmente atalayados, llamados testigos de Jehová, que enseñan falsamente que el reinado de Cristo, del Mesías, va a durar solamente 1000 años. Y dicen ellos que cuando se cumplan esos 1000 años, Jesús va a abdicar del trono y va a dejar de reinar. Eso es una tontería, es una patraña que se han inventado ellos, porque el Evangelio y el propio Apocalipsis dice bien claro que el Señor Jesús, su reinado jamás tendrá fin. Va a seguir reinando por toda la eternidad. Y los 1000 años pues van a ser solamente los primeros 1000 años del reinado sin fin del Señor Jesús. Bien, hermanos, pues ya podéis activar los micrófonos y entramos en el turno de que hablemos todos, de comentarios, de preguntas, para edificarnos todos.
¿Aquí estoy?
Puedes añadir lo que quieras, hermano, también.
Sí, mira, hermano, dice, todo eso está muy bien, nada más que hay pequeños detalles. Por ejemplo, que por qué Dios permite que el diablo tenga el poder del mundo. Sería un tema el analizar por qué motivos, causa o razón, Satanás tiene el poder del mundo entero.
Bueno, eso entra en los planes de Dios, el que el diablo tenga. O sea, ¿te acuerdas, Oscar, de lo que dijo el diablo a Jesús en el desierto cuando fue tentado, verdad? Dijo: te daré todos estos reinos, todo este poder de las naciones, si tú te postras ante mí y me adoras, porque a mí me han sido dadas. A mí me han sido dados, dijo el diablo. Es decir, que a él le fueron dados. ¿Quién le dio al diablo el poder y el dominio sobre el mundo? ¿Quién se lo dio al diablo? Hermano Oscar.
Sí, pero el problema sería que nos orientáramos por qué ese plan. Porque eso es un plan desde el principio, desde la creación. Ahora, sería que investigáramos por qué Dios le dio ese poder, por qué hasta ahorita no hay una intervención de parte de Dios de los males que acontecen en el mundo entero. No, ese sería que nos formáramos una idea, el motivo, o causa o razón.
Sí, hermano, cuando la gente pregunta, bueno, ¿y por qué no llega ya al fin? ¿Por qué no se pone fin a toda esta injusticia, a toda esta maldad que hay en el mundo, ¿no? Pues por una razón muy sencilla, Porque todo tiene su hora, todo tiene su tiempo, y todavía no ha llegado el momento, todavía no ha sido, no ha llegado la hora de que Dios intervenga directamente en los asuntos del mundo. Todavía no ha llegado el momento. Cuando llegue la hora, el momento establecido por Dios, la fecha concreta establecida por Dios, entonces es cuando Dios, por medio de Jesús, su Hijo, va a intervenir en los asuntos mundiales. Y va a venir del cielo con gran poder y gloria a implantar su reino de justicia y de paz. Pero como no ha llegado todavía ese momento, esa hora, pues esa es la razón por la cual aún no ha llegado el fin de esta era, ¿no? De esta era malvada que menciona la escritura. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Como dice el libro del Eclesiastés, cada cosa tiene su momento, tiene su tiempo, y Dios también tiene sus tiempos, sus momentos, ¿no? Y es una hora que Dios ha establecido en su sola potestad. El hecho de que su reino venga a la tierra. Solamente la fecha concreta la sabe nada más que Dios. La fecha concreta, exacta.
Sí, como les he venido diciendo, ¿por qué Dios ha permitido? ¿Por qué Dios en el principio puso el árbol del bien y del mal? No, esa es una pregunta que yo me hice desde hace mucho tiempo y que voy comprendiendo poco a poco los motivos que tuvo Dios, o el plan, mejor dicho, para que el mundo vaya en una secuencia, hasta que nosotros nos toque también rendirle cuenta al Creador. Así es que desde ahí, desde esa base, debemos de analizar por qué Dios ha permitido o por qué Dios puso el árbol del bien y del mal, ¿no? Eso sería un tema de cómo creemos cada uno de nosotros, para analizarlo o tener una idea cada uno y formar una idea. ¿Qué Dios permitió o por qué Dios puso el bien y el mal?
Yo la idea que tengo es que Dios puso el árbol del bien y del mal en el huerto del Edén para probar al hombre, a quién quería servir, si a Dios o al diablo. Entonces le puso a prueba. ¿Y cómo le puso a prueba? Pues poniendo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y permitió que Satanás, permitió que la serpiente, el diablo, pues probara a Eva y a Adán y a Eva. Y entonces el diablo lo que hizo es lo único que sabe hacer el diablo, que qué es, engañar, mentir y tentar. Y lo que hizo, tentó a Eva, tentó a Eva con la gran mentira de que serían inmortales y también con otra verdad, porque el diablo también dijo una verdad, ¿eh? Dijo una mentira y una verdad. La verdad es que serían como Dios en el sentido de conocer el bien y del mal si pecaban. Y efectivamente, después de que Adán y Eva pecaron, llegaron al conocimiento del bien y del mal, ¿eh? Dios, se fueron semejantes a Dios en el sentido de conocer el bien y el mal. Por eso es que si leéis, hermanos, en el capítulo 3 del Génesis, verso 22, 24, ahí se dice bien claro, está hablando el Señor, está hablando Dios, y dice, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Por lo tanto, el diablo dijo una verdad, pero también dijo la gran mentira. ¿Cuál fue la gran mentira del diablo? Pues que serían inmortales, que no morirían. Y sin embargo murieron, porque, como sabéis, Adán y Eva murieron después, siglos después, de haber desobedecido a Dios. Por lo tanto, somos mortales, somos almas mortales, y tenemos el conocimiento del bien y del mal, gracias a la desobediencia de nuestra madre, de nuestra primera madre, que fue. Y luego cayó, por supuesto, cayó Adán. Fue tentada por Eva y los dos cayeron. Y así se quedó el mundo.
Sí,
Es una pena.
pero Dios ya lo tenía programado.
Lo tenía previsto. Él ya sabía lo que iba a ocurrir. Él conoce el futuro y como si estuviera en un eterno presente. Y él sabía, él veía lo que iba a ocurrir, pero lo permitió para que el plan de salvación se desarrollara, comenzara el plan de salvación y se desarrollara, pues a través de los siglos, hasta que viniera el Mesías, el Redentor, ¿eh? para restaurar lo que se había perdido. El Señor vino a restaurar lo que se había perdido, Señor Jesús. Y es lo que se perdió en el Edén. ¿Qué es lo que se perdió en el Edén? Pues se perdió la vida eterna. Adán y Eva, ¿qué es lo que perdieron? Perdieron la vida eterna en un paraíso terrestre. Perdieron la inmortalidad. Porque nunca llegaron a comer del árbol de la vida. El Señor les puso también el árbol de la vida. Y no llegaron a comer nunca de él, nunca de su fruto. Por lo tanto, nunca llegaron a tener inmortalidad. Pero Dios se la habría regalado, les habría dado la inmortalidad si Adán y Eva no hubieran hecho caso a la serpiente. Si no hubieran hecho caso a la serpiente, Adán y Eva ahora mismo serían inmortales, estarían vivos, tendrían vida eterna. Pero se dejaron engañar por la maldita serpiente, por el diablo, y vino entonces la maldición sobre el planeta, la maldición sobre la tierra, hasta el día de hoy.
Sí. Nada más que considero que no se puede perder lo que nunca se tuvo. Si Dios ya tenía planeado de que hubiera transgresión, si Dios ya tenía un plan, ellos no perdieron nada de lo que Dios ya no ya estuviese planeado.
Sí, bueno, en cierta Así forma es que vemos... sí que perdieron. Perdieron, hermano, perdieron la oportunidad de haber tenido la vida eterna. Efectivamente, Adán y Eva no tenían vida eterna porque nunca llegaron a comer del árbol de la vida, evidentemente. O sea, ellos nunca tuvieron vida eterna, pero perdieron la oportunidad de haber podido comer del árbol de la vida. Eso es lo que perdieron Adán y Eva, esa oportunidad de haber comido del árbol de la vida. Si ellos hubieran tomado del árbol de la vida, habrían de repente, instantáneamente, se habrían convertido en seres inmortales. Por eso es que Dios, hermanos, el Señor en su infinita misericordia les prohibió, después de que pecaran, les prohibió que comieran del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si ellos, Adán y Eva, hubieran comido del árbol de la vida en ese estado de pecado en el cual estaban, habrían sido infelices y desgraciados para siempre, por toda la eternidad. Es decir, habrían adquirido la inmortalidad, pero en un estado de sufrimiento eterno. Y por eso es que Dios, en su suprema misericordia, les prohibió, puso esos dos ángeles con espadas encendidas, como dice el Génesis, para que no tuvieran acceso al árbol de la vida. Porque Dios es amor, dice la Biblia, Dios es amor y es misericordia, y en su infinita misericordia les impidió que tomaran del árbol de la vida. No por envidia, como dicen algunos mentirosos, dicen algunos que Dios les prohibió que fueran inmortales por envidia, porque no quería Dios que fueran inmortales. Eso es falso. Dios lo hizo en su suprema misericordia, porque si Adán y Eva, en ese estado de pecado, hubieran tomado del árbol de la vida, habrían sufrido para siempre, y estarían actualmente viviendo para siempre, pero en un sufrimiento sin fin, en un estado de pecado y sufrimiento por toda la eternidad. Y por eso es que Dios les prohibió que comieran del árbol de la vida.
Hermano Tito.
Sí, hermana.
Yo me imagino así como, por ejemplo, que tenemos el conocimiento de la alegría y la tristeza. Igual, si tuviéramos pura alegría, pues no, o pura tristeza, no sabríamos cuál es alegría, cuál es tristeza. Entonces, conociendo las dos, eso al final nosotros decidimos qué camino escoger para llegar, para ser felices o alegres, o viceversa. Si queremos escoger el camino para ser infelices, algo así es parecido.
Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, hermana. Efectivamente, Dios creó el mal, Dios creó a Satanás precisamente por lo que tú has dicho, porque Dios sabía, yo no sabría, por ejemplo, hermanos, lo que es la belleza del día, yo no sabría lo que es el día si no conociera la noche. Yo no apreciaría lo que es el día, la hermosura del día, si no supiera lo que es la oscuridad, si no supiera lo que es la noche. Lo mismo pasa con el bien y el mal. Dios es el autor, Dios creó tanto el bien como el mal. Y lo creó para eso, lo que tú has dicho. Es decir, lo creó para que nosotros sepamos apreciar el bien, y queramos tener el bien. Y queramos hacer el bien. Eso, por eso es que creó Dios a Satanás, creó el mal, para que sepamos lo que es el mal y sepamos lo que es la mentira. Entonces, yo no sabría lo que es la verdad si no conociera lo que es la mentira. Si no conociera el contrario, entonces yo no podría apreciar lo positivo. Y esa es la razón por la cual Dios, pues, creó al diablo y creó la oscuridad para que apreciemos lo bueno, para que apreciemos lo bello, ¿no?
Nada más que aquí hay un pequeño error. Dios creó a Satanás.
Eso es una pregunta, hermano Oscar.
¿Sí?
Sí, pues mira, te lo voy a contestar con un
¿Y cómo
pasaje.
lo...?
Te lo voy a contestar con un pasaje del Evangelio. En Juan capítulo 8, ahí dijo el Señor bien clarito que el diablo, que Satanás es homicida, asesino desde el principio. Es decir, esa doctrina que nos han enseñado las iglesias, de que Satanás era un angelito bueno que estaba en el cielo y que después fue arrojado a la tierra, eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Jamás dice la Biblia que Satanás, el diablo, fuera un angelito bueno. Lo que dice bien claro Jesús en Juan capítulo 8 es que Satanás ya era homicida, asesino y embustero desde el principio de su creación. Así es como Dios lo creó. O sea, que no nos dejemos engañar por esa doctrina de las iglesias de que el diablo era un ángel bueno que después se le dio la patada y cayó a la tierra y se hizo un ángel malo. No, el diablo ha sido desde el principio ya un criminal, un asesino. Lo dijo Jesús en Juan capítulo 8, verso, a ver si me acuerdo. Juan capítulo 8, a ver si encuentro el texto.
44.
Eso es, hermano. Muchas gracias. Juan 8:44 dijo Jesús. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, y atención, él ha sido homicida, es decir, asesino, desde el principio. Desde el principio. Está hablando desde el principio de la creación del diablo. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Por lo tanto, ya desde el principio Satanás ha sido Satanás, ha sido un bicho malo y ha sido siempre, por eso, ha estado asistido para engañar a la humanidad, para atentar a la humanidad y para extraviarla por la verdad, ¿no? Evidentemente. Eso es lo que enseña el Evangelio. Jamás dice el Evangelio que el diablo fuera un ángel bueno que estaba en el cielo y que después fue arrojado a la tierra. Eso no lo dice jamás la Biblia. Es una doctrina inventada por la Iglesia Católica.
Bueno, muy bien, nada más que Cristo Jesús estaba hablando de Caín desde el principio. Ese pasaje es exclusivamente de Caín,
¿Cómo de Caín?
porque él fue,
¿Cómo de...? No, no, vamos a
¿sí?
ver. ¿Cómo que aquí no
Fue
menciona a
homicida
Caín
desde
por
el
ninguna
principio.
parte? Aquí está hablando de Satanás, el
Pero
diablo.
dice, ajá, pero dice, él es desde el principio homicida. Aquí está hablando de un principio de algo, y ese es el principio de la creación de la tierra. No está hablando de un principio celestial.
No, no, vamos a
Ahora,
ver. Aquí
¿por
está
qué
hablando
creemos?
el contexto, Oscar. Está hablando del diablo. Verso 44. Está
Sí,
hablando de vuestro
perfectamente,
padre, es
es
el
adversario.
diablo. Aquí de Caín no menciona a
Sí,
Caín
adversario.
por ninguna parte. Está hablando del diablo.
No,
Dice que desde el
es
principio
que...
él ha sido homicida.
Ajá. ¿Quién fue
Hermano
el
Tito.
principio, el homicida desde el principio?
El diablo.
¿Quién? Sí,
Satanás. ¿No
pero
dice aquí el texto?
¿de
¿No dice aquí?
dónde lo relata la escritura?
Juan 8:44.
¿Dónde relata la escritura?
Si me
¿Dónde
permite, hermano
relata la
Tito, leer el
escritura en el
pasaje para
Antiguo
que...
Testamento?
Por favor, que hable uno al mismo tiempo, por favor.
Sí, le decía que si sí, me permite leer ese pasaje para que el hermano entienda que el pasaje está hablando de Satanás,
Claro.
no de Caín.
Sí, léelo, hermano.
Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Claramente está hablando de Satanás.
Claro, ahí de Caín no se
Paso palabra.
habla, de Caín no se habla en ninguna parte en ese pasaje.
Ahora bien, debemos deducir de lo que está hablando el Cristo. Dice, padre de mentira. Dice, desde el principio. Ustedes son como descendientes padres del diablo, de descendencia, de linaje. Así es que vemos que el Cristo hablaba de un personaje, pero un personaje hecho aquí en la tierra y que le puso la marca o una señal en la frente. Y es el único lanzado, el primer ser lanzado a las tinieblas, el Caín del
Pero
Antiguo Testamento, como adversario.
vamos a ver, hermano Oscar, vamos a ver. Aquí en Juan 8:44, ¿de qué marca se está hablando? ¿De qué Caín se está hablando? Aquí no mezcle las churras con las merinas. El pasaje de Caín es un pasaje del Génesis que tiene que ver, no tiene que ver nada con este pasaje de Juan 8:44. Aquí está hablando del diablo de
Escuchen lo que
Satanás.
es.
No está hablando
Sí,
de Caín.
él es desde el principio mentiroso y padre de la mentira. Él es homicida desde el principio. Así es que vemos que el único homicida desde el principio fue Caín. El único mentiroso desde el principio fue Caín. Porque Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano?
Pero se está
Y él dijo,
hablando
yo
de
no sé.
Satanás, se está hablando de Satanás, no de Caín.
Sí, Satanás es adversario. Adversario, hasta Dios es adversario de muchos pueblos o de muchas naciones. Adversario. Y ahí es donde se confunde cuando
Pero
ven
vamos a ver.
que hablan, que dicen que Dios también fue un Satanás,
¿Cómo Dios va a ser?
porque es adversario de lo demás.
Pero no, vamos a ver.
Según he leído
Tanto.
que dicen, según aquí en los foros, porque en ellos no alcanzan a diferenciar entre adversario, e hijos de Dios e hijos del diablo.
Pero el padre de la mentira, ese título nunca en la Biblia se le da a Caín, jamás. El padre de la mentira es un epíteto, es un título que la Biblia da al diablo, a la serpiente, a Satanás, pero nunca a Caín. O sea, en la Biblia a Caín jamás se le llama el padre de la mentira, solamente se le llama a Satanás, hijo del diablo. Es el diablo, Satanás. O sea, estás confundiendo tú con Satanás con Caín. Caín y Satanás son dos personas diferentes. No tiene que ver nada uno con la otra. Eso sí, hermanos, Caín era un hijo de Satanás, eso es evidente. Era un hijo del padre de la mentira. Caín era un asesino y su padre Satanás es un asesino, es el asesino por excelencia. Pero decir que Satanás es Caín es como decir, por ejemplo, que Dios el Padre es el hermano Miguel. Es Miguel, o sea, es una ridiculez, es una estupidez.
Vale, ¿por qué?
Miguel es un hijo de Dios. Igual pasa con Caín. Caín, en lugar de ser un hijo de Dios, era un hijo de Satanás. Pero confundir a Satanás
Exacto, sí.
con Caín es una estupidez. Es la misma tontería como si yo digo que Dios el Padre es el hermano Miguel o el hermano Juan, o la hermana Jessica o la hermana Angeli. O sea, es una tontería. Hermano Oscar, eso de decir que el diablo es Caín es, vamos, una doctrina bastante tonta, hermanico.
Sí, es una mala
Analícelo
deducción.
perfectamente la escritura.
Sí, Oscar.
Sí, digo, que analicen perfectamente la escritura y van a ver el que era, el que fue y el que será y el que creen que es, pero no es. Ahí la escritura en Apocalipsis lo dice. Ahí les busco el texto.
¿Y qué tiene que ver eso
Que ahí creen
con lo que estamos diciendo
que
del diablo?
hay una gran mentira en no conocer cómo hablan las escrituras. Porque hay cuentos, por ejemplo, el de Satanás, que fue en el cielo. Y sin embargo, si no se puede comprobar sobre la escritura, eso es cuento, ese es un sofismo, que es creencia, cuentos judaizantes, pero no lo es real como en la escritura lo dice.
Sí, hermanito.
Porque en el Antiguo Testamento.
Sí, hermanito Oscar, eso es precisamente lo que tú estás diciendo, un cuentito de viejas, un cuento judaizante. Eso de decir que Satanás era Caín, eso es un cuentito de viejas. Hermano, hermano.
Bueno, vamos. lo analizamos en la escritura y vemos si es cierto.
A ver, no,
yo les hago las preguntas y ustedes me contestan.
Tengo ¿vale? el texto, hermano.
A ver, por favor, que hable Miguel, que hable algún hermano más.
Sí. Yo lo único que digo es que entiendo en parte lo que quiere decir Oscar desde el sentido en que aquí está hablando de homicida. Entonces, claro, al hablar de homicida, ¿quién fue el primer homicida? Fue Caín, pero claro, vamos a ver, el hecho de que diga de que él ha sido homicida desde el principio es porque él evidentemente ha influido en los hombres para que sean homicidas. Y Caín, como bien dice aquí, vosotros sois de el diablo. ¿Por qué? Porque Caín efectivamente hizo lo que su padre el diablo pretendía de él, que ser homicida y ser mentiroso, porque cuando Caín hablaba de la mentira, hablaba de lo mismo que habla Satanás, porque es el padre de mentira. Claro, de ahí a decir que Caín era el diablo, pues no, Caín era pues un hijo del diablo, porque que tuvo la opción que tenemos todos, que es el libre albedrío, claro. La tomó él, o al dejarse arrastrar por esos malos sentimientos, inducidos posiblemente por el diablo, y tomó ese mal camino. Entonces hizo lo que es Satanás homicida. Claro, lo que quiere decir el hermano Oscar, que claro, si él ha sido homicida desde el principio, ¿desde el principio de qué? Desde el principio de que existían los hombres. Homicida se refiere a hombre, o sea, matar un hombre. Entonces no habla de angelicida, ¿no? Bueno, vamos a decirlo así, suena un poco tonto, pero no, dice homicida. Entonces él ha odiado siempre a los hombres y ha querido que se mataran los unos a los otros. Y entonces por eso creo entender yo que puede ir por ahí lo que el hermano Oscar dice, porque claro, ¿quién fue el primer homicida? Pues evidentemente fue Caín.
Que me llaman por teléfono, ahora vengo.
Sí.
Aparte, si leemos el contexto de donde de lo que anteriormente al pasaje 44, el Señor está hablando con los judíos y les está diciendo, está hablando de la descendencia, pues decían que descendencia de Abraham. El Señor les dice que sabía que eran descendencia de Abraham, pero que hacían las obras de su padre, y se está refiriendo a Satanás. O sea, desde el versículo 37 de Juan 8, está refiriendo que el padre de ellos era Satanás, porque no hacían las obras de Abraham. Él dijo, si fuerais hijos de Abraham, me amarías y harías mis obras, pero están haciendo las obras de vuestro padre. Y en el versículo 44 es cuando ya menciona, porque vuestro padre es el diablo. Y para mí queda claro que cuando dice, se está refiriendo a Satanás. Vuestro padre es el diablo, el padre de mentira. Porque desde, si ustedes se dan cuenta, desde el Génesis, Satanás fue el primer mentiroso. Y como decía usted, hermano Miguel, ciertamente él es homicida porque odia a los hombres y los induce a que cometan homicidios y un montón de cosas malas. Entonces, padre de estos hombres, se refería a Jesucristo, era Satanás. Y yo sé hoy, si me queda muy claro en el versículo con usted, hermano. Palabra.
Ya estoy aquí. Ahora bien, si creen que está muy claro, ¿sí? Para ustedes, muéstrenme un texto que diga que existía un diablo, un Satanás en el Antiguo Testamento, y yo les creo.
Ah, pues muy sencillo, hermano Oscar. ¿De qué habla el Génesis? El Génesis habla claramente de la serpiente, ¿verdad? Que engañó a Eva, ¿verdad, hermano?
Sí, exactamente.
Muy bien.
Uno de los tantos animales
que Dios hizo. El Génesis habla de la serpiente que engañó a Eva. Pues veamos lo que dice el Apocalipsis. A ver quién es esa serpiente. Tú dices que el Antiguo Testamento no habla de Satanás, ¿verdad? Pues veamos lo que dice el Apocalipsis sobre esa famosa serpiente. Ahora os leo el texto. Bien. Pues dice. Dos pasajes son. Os voy a leer dos pasajes del Apocalipsis. Capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:9. Y ahora vamos al otro. Apocalipsis 20:2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás. Por lo tanto, la serpiente que engañó a Eva en el jardín del Edén era el mismísimo Satanás. Así que cuando tú dices que Satanás no es mencionado en el Antiguo Testamento, eso no es cierto.
un solo versículo del Antiguo Testamento. Uno. Y les creo.
Y te lo acabo de decir.
Oh, eso está en Apocalipsis, no en el Antiguo Testamento.
Vamos a ver, no te has enterado, Oscar. Vamos a ver, ¿el Génesis es del Antiguo Testamento o no es del Antiguo Testamento? El Génesis.
Sí, el Génesis. Muéstrame uno en el Génesis.
Pero vamos a ver, no te has enterado de lo que he dicho. ¿Y quién engañó a Eva? La serpiente antigua, ¿verdad? La serpiente. Y el Apocalipsis.
Ajá, dice, pero...
Y el Apocalipsis dice que esa serpiente antigua, la serpiente que engañó a Eva, por eso la llama antigua, la serpiente antigua, la que engañó a Eva, es el diablo y Satanás. ¿Entiendes? La serpiente, esa del jardín del Edén que engañó a Eva, era Satanás, era el diablo.
Dice, por el engaño. Pero si nos vamos en el Antiguo Testamento, en Génesis dice que en los animales del campo, la serpiente era la más astuta. Dice animales. Claro. No dice que fuera un ser o un ser que haya estado tras de la serpiente, sino que era un animal de los que Dios había hecho.
Claro, y ese animal que Dios hizo, Satanás, que el diablo se disfraza como ángel de luz, lo que hizo es entrar en ese animal bello, que era la serpiente antigua, ¿entiendes? Entró en ese animal para poder engañar a Eva. Satanás, el diablo, hermanos, puede entrar en animales. ¿Os acordáis vosotros en el Evangelio cuando los demonios, esos, los espíritus inmundos, entraron en los cerdos? Y esa manada de cerdos, que eran 2000 cerdos, me parece, se arrojaron por un barranco, por un abismo y se mataron. Eso lo dice el Evangelio. Satanás y los ángeles de Satanás, pueden entrar en animales, pueden entrar en personas, en cuerpos de animales. Pues es lo que hizo Satanás, sencillamente entró en el cuerpo de esa serpiente, de la serpiente antigua, para poder engañar a Eva, para poder tentar a Eva.
Sí, pero esa es creencia. En la escritura no lo registra.
¿Cómo que no?
Creer es una cosa, tener razón es otra. No,
pero tú no has leído ese pasaje.
No hay ni un solo texto.
Lo de los cerdos, la historia de los cerdos, de la manada de cerdos, ¿no lo has leído? ¿Dónde entraron esos
espíritus? Cientos de veces.
No, ¿dónde entraron esos espíritus inmundos? ¿Sí? Entraron en los cerdos, ¿verdad?
No tiene nada que ver. Sí, no tiene nada que ver lo uno con lo otro.
Tiene que ver porque los espíritus inmundos están al servicio de Satanás. Son como Satanás. O por ejemplo, hermano Oscar, cuando dijo Jesús que Satanás entró en Judas cuando tomó el bocado de pan. Y dice el Evangelio, y entonces en ese momento Satanás entró en Judas. Es decir, Satanás el diablo se puede posesionar de una persona, de un ser humano, o de un animal. ¿Entiendes? Puede entrar en el cuerpo o bien de un animal o bien de una persona. Y en el jardín del Edén, Satanás entró en el cuerpo de una serpiente, la famosa serpiente antigua, para poder engañar a Eva.
No hay ni un solo texto que se pueda demostrar. Ni uno.
Ya te lo he dado el texto.
Esas son creencias.
No, ¿cómo creencias? No. En el Evangelio se dice que Satanás entró en Judas.
Oscar, permítame tantito. Oscar, no es una creencia, se llama lógica. Es por lógica.
Claro.
Y hay que ver también, que saber utilizar la coherencia y la lógica, no nada más hay que tomarlo todo tan literal. Entonces, creo que todos debemos utilizar un poco más la lógica, porque eso también ayuda demasiado para poder entender, y sobre todo la coherencia. Eso es todo, hermano.
Bueno, ahora bien, utilicemos la lógica. Dice, en Apocalipsis 17:11 dice, y la bestia que era y no es, y es también el octavo, y es de los siete, y va a la perdición. ¿Qué lógica pueden utilizar en eso? Y la bestia que era y no es.
Vamos a ver, hermano. Oscar, ese es otro tema que no tiene que ver nada con el asunto. Eso es un tema... Sí. Que no tiene que ver nada con lo que estamos tratando. Eso, si quiere, lo debatimos otro día. Pero mira, el texto que os iba a leer, Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Es decir, que lo dice bien clarito. Satanás puede entrar en las personas, en ciertas personas. y en ese momento entró en Judas. Pues Satanás el diablo también entró, se posesionó de una serpiente en el jardín del Edén para poder engañar a Eva. Eso es lo que enseña la Biblia. Satanás puede morar y puede entrar en personas, en una persona en concreto, como fue Judas, Judas el traidor. Entró Satanás en él y fue cuando él decidió ir, como dice el texto, a los principales sacerdotes para entregar a Jesús. Y llegó con los jefes de la guardia y llegaron para prender al Señor Jesús. Es decir, que el diablo puede entrar en unas en las personas. Eso es evidente, lo enseña claramente el Evangelio. O sea, que no digas que yo me lo he inventado, porque eso lo dice bien clarito el texto bíblico.
Permiso.
Sí, hermano.
Si usamos, como dice la hermana, y creo que está en lo correcto, si usamos un poquito la lógica, yo me pongo a pensar que los ángeles no hablan. Entonces, ¿cómo fue que la serpiente habló si no es con el poder de Satanás? O sea, ¿cómo iba a hablar un animal si no es con... Es como cuando el falso profeta haga prodigios y milagros y señales por medio de Satanás, porque Satanás vendrá sobre él, posicionará sobre él y hará esos milagros y esos prodigios. Entonces, si usamos la lógica, los animales no hablan. Yo tengo perros y nunca los he oído hablar. Pero en esa ocasión la serpiente fue poseída por Satanás y de esta manera fue como habló. Entonces, por lógica, yo lo siento así, debe ser. No sé por qué el hermano no encuentra la lógica en eso.
Efectivamente, paso palabra. Así es, Juan.
Bueno, ahí quería que llegara. Ahora, usemos la lógica. Dice, ¿qué entienden? Dice, entonces dijo... Puso una señal sobre Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallase. Así partió Caín de delante de Yehvé y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Ahora, si usamos la lógica, ¿cuál es la señal que puso Dios a Caín? ¿Fue muerto o no fue muerto? Así es que, ¿podemos usar la lógica?
La Biblia no dice qué tipo de señal era. O sea, no debemos querer saber más de lo que dice la Biblia. ¿Entiendes, Oscar? No, ya lo dijo Pablo, no pretendéis saber más de lo que está escrito. La Biblia nunca dice cuál fue el tipo de señal que recibió Caín, que Dios le dio a Caín, no lo dice. Por lo tanto, podemos especular de cuál era esa señal de Caín. Unos dicen que se convirtió de repente en un negro, otro dice que le salió una marca, una llaga, pero son especulaciones. No sabemos cuál era la marca de Caín, no querramos saber más de lo que viene escrito en la Biblia. Es que es absurdo querer saber más de lo que está escrito, Oscar.
El problema es que está escrito y que muchas veces no nos damos cuenta por ser tan sencillo. Porque ¿Caín murió o sigue existiendo?
Pues evidentemente tuvo que haber muerto. Déjala, si quieres, aquí y ya te vas a...
El problema es que Dios dijo que no iba a morir. Que el que matara a Caín 7 veces sería castigado. Ahora, ¿Caín murió o sigue vivo?
No, que no iba a morir, no, que no le mataría a nadie. Claro. Que no iba a morir es diferente.
Ahí, Miguel, muy bien. Eso es.
O sea, que puso una señal para que nadie le matase, no para que nadie muriese. No, o sea, para que no para que nunca muriese.
Claro, claro, claro.
Para el caso es lo mismo.
No.
Considero que para el caso es lo mismo.
Ah, hombre, las que llevaban a la letra escarlata, ¿para qué era, entonces? Para siempre, ¿no?
Claro.
Claro, o sea, una cosa es llevar una señal, como una marca, reconozcan los demás... Y sepan que tú, que por orden de Dios no tienes que matar a ese ser, y otra cosa es que ese ser, cuando le llegue el momento, no muera. O sea, no le dio, en ningún momento ahí pone que le dio vida eterna, nada, ni mucho menos. O sea, es algo por lo que estamos hablando, que es algo de lógica, ¿no? Y es igual como lo que yo siempre he visto en Juan 8:44, cuando habla del diablo y dice, él ha sido homicida desde el principio. ¿Desde el principio de qué? Pues sería desde el principio que existen los humanos, porque tú no puedes ser homicida si no hay humanos.
Claro.
En cambio, yo siempre que hemos hablado de esto, el hermano Tito y yo, me ha dicho que ha sido homicida desde el principio de su creación. Y yo, claro, pues a mí este pasaje lo único que me enseña es que ha sido homicida desde el principio. No sé si desde el principio de qué, porque para ser homicida tienen que haber humanos. Entonces, es algo en lo que sí, puedes utilizar la lógica, pero bueno, precisamente a esa línea que va desde el punto en que dice él ha sido homicida desde el principio, coma. O sea, solo a ese trocito ya le puedes dar diferentes interpretaciones. Utilizando la lógica, yo para mí, homicida desde el principio... Hombre, uno puede ser homicida desde que existen los humanos y les coges, pues no sé, dices, estos seres son inferiores, no se merecen llegar a ser llamados hijos de Dios, o, ¿sabes? O sea, cuando ya les tienes, digamos, una animadversión a esos seres y quieres que se maten entre sí, quieres meter cizaña entre ellos y quieres estar. Entonces... Para mí significa eso. Ahora, que puedes decir desde el principio de su creación, como dice el maldito, que él ya estuviera predispuesto a esto porque era malo, pues también, pero se puede interpretar a gustos.
Me pido la palabra.
Ahora bien.
A ver, la hermana Jessica va a hablar.
A ver, a mi punto de vista... Homicida desde el principio. ¿Quién es homicida desde el principio? Es obvio que es Satanás. No por el hecho de no haberlos matado en cuerpo a Adán y a Eva, quiere decir que no murieron. Porque pecaron y el pecado es muerte. Entonces él los asesinó al hacer que pecaran, porque el pecado es muerte. Entonces, por lógica, él es el asesino desde el principio porque mató a los primeros padres que tuvimos por medio del pecado. No necesariamente se tiene que morir carnalmente para decir se está muerto. Hay muchas maneras de morir y ese es mi punto de vista, que por eso él es el homicida desde el principio.
Sí, produjo una muerte ritual. Bueno, la que produjo Caín fue más física.
Recuerden que Cristo dijo que es ustedes, sus padres, es diablo, porque él ha sido homicida desde el principio. Así es que vemos que ahí hay una descendencia, como persona, como hombre, como linaje. Así es que, como podemos ver, se trata y vemos que es un principio... Si es homicida, tuvo que haber matado a una persona. Y el único que mató desde el principio fue a su hermano. Y es mentiroso porque le preguntaron que dónde estaba su hermano, sabiendo que Dios sabía perfectamente dónde estaba. Y sin embargo, él contestó que él no sabía, que él no es guarda de su hermano. Así es que vemos que es mentiroso desde el principio. Y Dios le puso una señal. Y esa señal es al adversario. Se llama adversario desde el principio. Y es lo que nosotros vemos, y las historias que han salido de él, como Satanás o Diablo, por el engaño. Y en el Apocalipsis lo compara.
Oscar, qué nombre. Que la Biblia jamás dice que el diablo Satanás sea Caín, hombre. No te inventes cosas. La Biblia dice que Satanás es Satanás y Caín era Caín. O sea, la Biblia jamás a Caín se le llama el padre de la mentira. Nunca, nunca. El padre de la mentira es solamente Satanás el diablo. Es decir, la serpiente antigua. Pero no Caín. O sea, no le hagas decir a la Biblia lo que no dice ni te inventes cosas. ¿Por qué no?
Bueno, ¿y cómo lo podemos llamar a Caín?
Pues Caín.
Cuando le preguntaron...
¿Cuál era su nombre, Caín?
Cuando le preguntaron a Caín dónde estaba su hermano, ¿por qué Dios le reclama?
¿Que cómo le podemos llamar a Caín?
Qué? ¿Sí?
Pues Caín, ese era su nombre,
sí,
Caín.
¿Cómo le podemos...?
Mentiroso.
No. ¿Cómo le podemos llamar a la acción?
Caín, vamos a ver, Caín era un asesino.
La acción que él...
Caín era un hijo de su padre, el diablo. O sea, el diablo es el asesino por excelencia y Caín era un asesino. O sea, era un hijo del diablo, porque asesinó a su hermano Abel, ¿vale? Eso es lo que dice el Génesis. Lo que nunca dice la Biblia es que Caín sea Satanás, sea el padre de la mentira. Satanás no es Caín. Satanás es el padre de Caín. Es como Miguel y el padre de Miguel. Miguel no es su padre. El padre de Miguel y Miguel son dos personas diferentes.
Uf, si claro. Tú supieras.
Entonces lo mismo pasa con Satanás.
Pero esa es creencia y no lo puedes comprobar la escritura.
Y con Caín. O sea, que no quieras saber más ni quieras añadir a la escritura ni te inventes cosas, porque la Biblia jamás dice semejante doctrina, jamás enseña eso. Eso te lo estás inventando tú.
Caín fue el primero que se dejó arrastrar por esa digamos, tentación, o por esa forma de no sé, de entrar ahí el diablo a tentar, ¿no? Por esa el diablo le tentó y con unos sentimientos malos, ¿no? Con unos sentimientos malos contra su hermano. Y eso fue un trabajo del diablo, claro. El diablo puede no llamar a los hombres, sino influir en ellos en ciertos aspectos malos. Tú eres siempre el que eliges. Tú eres siempre el que eliges. Todos tenemos la posibilidad de elegir un lado u otro. De hecho, en eso nos diferenciamos. Y hay personas que se dejan guiar por esos malos sentimientos y llegan a hacer las cosas que el diablo quiere que hagan.
Claro. La Biblia dice que Caín tenía envidia de su hermano Abel. Le cogió envidia. ¿Por qué? ¿Y por qué le cogió envidia? Porque la Biblia dice que Dios miraba con ojos de agrado, le miraba con agrado a Abel. Sin embargo, a Caín no. Porque Abel, dice la Biblia, que ofreció un sacrificio a Yahvé, y dice la Biblia, dice el Génesis, que halló gracia ante Dios, que Dios le agradó a Abel. Sin embargo, Caín, y cogió envidia de su hermano, y un día que vio la oportunidad se lo cargó, lo asesinó, demostrando así que Caín era un hijo del diablo, un hijo del padre de la mentira, un hijo del gran asesino. El gran asesino es el diablo. Pero no que el diablo sea Caín.
Bien.
O sea, eso que tú dices de que Caín es el diablo, pues no, eso es falso.
Bueno, ahora bien, sigamos con la lógica. ¿Por qué Dios nada más castigó a tres personajes?
Oscar.
Si tienen lógica,
a ver, que hable la hermana, por favor.
¿Escuchas? Soy Angeli.
Oscar,
a mí me preocupa que tú hables.
A ver, Oscar, te está hablando la hermana. Oscar, pues.
Ahora, lo que le preguntaba, ¿por qué Dios castigó nada más a tres personajes y no a un cuarto personaje? Simplemente porque no lo sabe, no lo había. Pero si ustedes dicen lo contrario, demuéstrenlo por medio de la escritura.
A ver, no, Óscar, no he entendido nada de lo que has dicho. O sea, te he entendido, se te ha oído bien, pero no he entendido lo que quieres decir. ¿A qué cuatro personajes te estás refiriendo? Que no he entendido nada.
No, ustedes dicen que hubo un cuarto personaje. Y sin embargo, Dios castigó a tres personajes.
¿Pero a qué cuarto personaje te estás
refiriendo? Vemos. No, a ustedes se refiere a un cuarto personaje en la historia de Adán y Eva. En la historia de Adán y Eva, Dios castigó a Adán, a Eva y la serpiente. Sí. Sin embargo, ustedes dicen que hay un cuarto personaje. Y ese cuarto personaje no fue castigado.
¿Pero qué cuarto
ustedes
personaje
dicen que era? Ustedes dicen que había un diablo, un Satanás. Y sin embargo, en la escritura, ni en el Antiguo Testamento, ni una sola vez se menciona, ni en Génesis, ni en los demás,
lo que dije. Vamos a ver, la serpiente antigua es el diablo y Satanás, dice el Apocalipsis. La serpiente antigua.
Es que no hay cuarto personaje.
¿Pero qué cuarto personaje? ¿Quién está hablando de un cuarto personaje?
Ahora, la serpiente antigua no se le llama en ninguna parte de la escritura, en el Génesis, Satanás o diablo.
Hombre, se le
sino
llama
en el empieza como el adversario.
En el Apocalipsis.
Es que
el Apocalipsis
no, aquí no estamos es, hablando
forma parte de la Biblia. O sea,
aquí estamos hablando de un principio.
Lo que no dice el Apocalipsis, ciertamente el Apocalipsis nunca dice que la serpiente sea Satanás. Eso no lo dice el Apocalipsis. Pero lo di perdón, eso no lo dice el Génesis, pero lo dice el Apocalipsis. ¿Eh? La Biblia se interpreta.
¿En Apocalipsis?
Sí, la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Entiendes? Entonces,
ajá.
La Biblia dice, la Biblia dice, el Génesis, se le llama la serpiente antigua, la serpiente que engañó a Eva. Y el Apocalipsis, ya más curioso, el primero y el último libro de la Biblia. Y el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, dice que esa serpiente antigua era el diablo y Satanás. ¿Está claro? Vamos. ¿Está
como bien? El que engaña. Claro. Como la lengua engañosa de una serpiente. Es no un como personaje.
No, es un conocimiento, nos está a conocer ahí quién fue la serpiente antigua. Precisamente porque en el Antiguo Testamento no lo ponía. O sea, es un conocimiento nuevo, nos está dando a conocer que esa misma serpiente que le hizo aquello a Eva, que la tentó, eso es un conocimiento que nos da la revelación.
Claro, es lo que dice Miguel, efectivamente. No, la Biblia se interpreta.
Pero la serpiente fue un animal.
A ver, la serpiente no habla, los caballos no hablan. Yo qué sé.
Fue un animal.
No hablan. Entonces, ¿a quién se puede referir Apocalipsis con la serpiente antigua? A ver, ¿qué otra serpiente hay en todas las escrituras?
El burro de Balaca, bro.
No sé, es que a serpiente antigua se puede referir la revelación de Juan cuando está hablando de esto. ¿Qué otra serpiente forma parte del principio de lo que es la escritura? Porque habla de la serpiente antigua. Antigua es desde la de los principios. ¿Qué otra serpiente hay ahí? No hay ninguna. Además, que como ha comentado antes el hermano Juan, o sea, es que no hay, los animales no hablan normalmente. Entonces, y ya de por su constitución física, o sea, las serpientes no pueden tener cuerdas vocales, no pueden tener cuerdas vocales para hablar, igual que los caballos pues y los animales hacen los sonidos para los que están para hacer. Los loros pues aún pueden reproducir sonidos bastante, con frecuencias mucho más ricas que las nuestras, y pueden incluso repetir cosas nuestras o hablar bastante similar o entendible. Es el único animal, la serpiente evidentemente no puede hablar. Entonces, una serpiente, para que hablara a Eva, pues evidentemente pues ahí tenía que haber algo raro. Las serpientes no hablan. Y nos da el conocimiento, la revelación de quién fue esa serpiente. Que no nos lo da en el Antiguo Testamento, nos lo da ahí en la revelación de Juan.
Además, Miguel, ya hemos visto cómo Satanás puede entrar en las personas. Entró en Judas, dentro de Judas. Y los demonios, los espíritus inmundos, que son de la misma naturaleza que Satanás, también pueden entrar en los animales. Entraron en esos cerdos, en esos cochinos, en esa piara de cochinos, se volvieron locos y se fueron corriendo para arrojarse por un barranco. Eran como 2000 cochinos, 2000 cerdos.
Sí, pero hablaron antes de entrar en los cochinos, no después.
No, los cochinos no hablaron.
No, que digo que los espíritus inmundos hablaron antes, dijeron, permítenos ir a aquella piara de cerdos. Entonces, claro. No, pero es que la serpiente resulta que hablaba.
Claro, y la Biblia también dice, hermano Miguel, que una mula habló. Lo dice un pasaje del Nuevo Testamento. Que un burro habló. Voy a buscar el pasaje, espera. Porque es muy bueno. La burra, sí, ¿no os acordáis de la burra que habló?
Yo no.
Pero Abraham.
Pues si llega a ser el pollino en el que iba a sentar nuestro Señor a la entrada de Jerusalén, ya.
Verás, voy a leeros el pasaje, porque es muy interesante. Dice, mira, segunda de Pedro, lo escribió además el apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 16. Dijo el apóstol Pedro, voy a leer a partir del verso 15. Dice, han dejado, esperad un momentito. Vale, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Esto es un pasaje que viene, lo dice Pedro, pero aparece la historia en el Antiguo Testamento. Es decir, que, sí, que una burra, un burro, una buda bestia de carga, como dice aquí, habló con voz de hombre. Entonces, pues de forma prodigiosa, ciertos animales, si Dios lo permite, pueden hablar con voz humana, y pueden reprender. Aquí le reprendieron al profeta, la locura del profeta. Salió el burro, salió la mula y dijo, no sé lo que le diría, pero le dio una buena reprimenda al profeta. El burro hablando.
Claro, por eso.
Imaginaos la escena, porque debía ser extremadamente cómica de que una mula reprendiera a este profeta tonto y le soltara una buena bronca, pues, o sea, que los animales pueden hablar cuando Dios lo permite, claro.
Claro, pues te digo lo que comentaba el hermano Oscar, efectivamente la serpiente era uno de los animales, o el animal más astuto, pero esa astucia que es representada en un animal por sus cualidades innatas no tiene nada que ver con que pueda hablar. O sea, la astucia de la serpiente no le da propiedades del habla. Ahí en esa serpiente había alguien utilizando esa forma, claro.
¿Quién estaba dentro de la serpiente? Pues era el mismo diablo, era Satanás. Se metió dentro de la serpiente e hizo que hablara. E hizo que pudiera engañar a Eva. Pero era el diablo, Satanás. La serpiente antigua es el diablo y Satanás. Lo dice clarita. O sea, que no tiene vuelta de hoja, vamos. Eso de decir que el diablo era el hermano de Abel, o sea, Caín, es una invención que no sé de dónde la habrá sacado Oscar, pero eso es una pura invención. Eso no aparece en la Biblia por ninguna parte, que Satanás fuera Caín. Vamos. Caín era un hijo del diablo, pero no era el diablo. Es una cosa muy diferente.
Sí, hermano. Usted dijo, hermano Tito, que la Biblia interpreta sola, yo estoy de acuerdo. Pero más nunca se equivoca ni se contradice. Por ejemplo, lo que está en el libro de Génesis se habla de la serpiente, y después en el libro de Apocalipsis nos dice quién era esa serpiente, nos habla de la serpiente antigua. Lo mismo que en el Juan nos habla de un verbo, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y se han levantado muchas especulaciones con ese, algunos dicen que es la palabra, otros, pero en el libro de Apocalipsis nos vuelve a decir quién es ese verbo. Sí. El libro de Apocalipsis dice, y el verbo de Dios nos vuelve a decir, entonces se interpreta sola la Biblia y nos aclara realmente lo que nos ha tratado de decir. Acuérdese que el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento damos cuenta de muchas cosas que sucedieron en el Antiguo. Entonces,
claro,
es precioso leer la Biblia y tratar de entender. Yo lo que sí yo no entiendo un poco es la, y lo digo con todo respeto y lo digo con amor, yo no entiendo la posición de nuestro hermano Oscar, porque todas las doctrinas que hemos estado aquí discutiendo, él la refuta y quiere discutir, y no entiendo realmente cuál sea su posición en este sentido. Sí. Hablábamos el otro día de que este es un momento precioso en el cual nos podemos edificar y podemos crecer espiritualmente, ¿no? Yo, no sé si será otra intención, no entiendo realmente.
Nada, estar buscando constantemente la discusión entre una reunión, como es esto, una reunión de cristianos, de hermanos que queremos edificarnos unos a otros, pues las discusiones, bueno, la verdad es que hoy es domingo, ¿no? Y la verdad es que el domingo es el día de las discusiones, parece ser las charlas estas, que el domingo, bueno, ya el lunes aquí en España. Que el domingo, porque como el domingo fue cuando tuve la discusión tan acalorada con el evionita este Sergio, pues parece ser que los domingos es el día de las discusiones acaloradas, pero bueno.
Hombre, tampoco es una discusión acalorada.
Muy bien, hermanos.
Que estamos teniendo con...
No, pero que al hermano Oscar le gusta rizar el rizo, simplemente.
Claro. Menos mal que Oscar no es, como, ¿saben lo que... no es como el Sergio.
Es para hacernos reflexionar, ¿eh? Sí, hermano Oscar.
Muy bueno.
¿Saben lo que es conocimiento?
Para probar la paciencia. Hermanos.
Para sacarnos la paciencia.
Hermanos, ¿saben lo que es conocimiento? ¿Saben qué es conocer las escrituras?
Hombre, ¿tú qué,
ahora,
tú,
hermano, ¿tú qué crees, Miguel?
¿Tú qué crees, hermano?
Hermano Miguel, una pregunta.
A ver, Miguel, que te está haciendo una pregunta.
A ver.
Una pregunta. Escucha bien lo que dice en las escrituras. En el 19 de Génesis dice: y Eve Dios formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los trajo al hombre a ver cómo se le llamaría. Lo que el hombre lo llamó a los animales, este es su nombre. El hombre puso nombres a todo el ganado, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Así que reflexiona. ¿Es que los animales entendían a Adán?
Eso está en el 19, si en los 19, en el 19 se habla de Sodoma y de Lot y...
En el Génesis 2.19.
Ah, perdón, hombre.
Hablo del principio.
Ah, 2.19.
Casi bueno. Todo el capítulo 19, sí. Miguel.
Claro, me dice Génesis 19.
Desde el
2.19. La para que viese cómo las había de llamar. Todo que han llamado los animales vivientes. Ese es su nombre. ¿Y qué me quiere decir? ¿Que fue Adán el que a la serpiente la llamó serpiente? ¿O?
No, yo sé por dónde los tiro, no. Los tiros de Oscar, lo que
no,
está diciendo.
Yo es que estaba intentando buscar el capítulo y no me he descuadrado.
No, Oscar, lo que nos quiere decir es que la serpiente que tentó a Eva era un animal. Pues claro que era un animal. Oscar, ¿quién está negando que la serpiente era un animal? Lo que estamos diciendo, lo que te estoy diciendo, pero no lo entiendes, es que Satanás, el diablo, entró, se posesionó, entró en este animal, en la serpiente, para que la serpiente pudiera hablar y engañar a Eva. Sencillamente claro, eso.
Si no, no habla.
Claro, si no, no habla. Pero eso es falso. No estamos negando que
¿Cómo que eso es falso? ¿Que hablan las serpientes?
Sí, el idioma de las serpientes.
No, que se haya entrado en que haya entrado Satanás, el diablo, en una serpiente y él haya hablado. Eso es falso.
¿Y cómo si no ha escuchado a la serpiente? Pues, bueno, a ver, es un razonamiento lógico. O sea, ¿cómo si no puede escuchar a Eva a una serpiente hablar?
Ahora bien, ahí tienen Balán. Balán era un medium que podía oír la voz de la serpiente. Adán podía oír y platicar con los animales. Simplemente, porque la escritura lo dice. En el 19 que les acabo de leer.
¿Dónde pone la escritura entonces que Eva era una vidente?
Otra cosa que acabamos de aprender. Dice Oscar que dice el Génesis que Adán y Eva. Que Adán hablaba con los animales. Sí, sí. A ver, o sea, ¿dónde dice eso, Oscar?
Yo lo que no entiendo es que nos dice a nosotros que leamos la escritura y que nos basemos en lo que pone la escritura, y ahora nos está diciendo a nosotros que Adán y Eva escuchaban a los animales. Pues a ver, ¿dónde lo pone?
A ver, ¿dónde dice que Adán y Eva hablaban, tenía conversaciones con las jirafas, los elefantes, los leones? ¿Dónde dice eso, Eugenio?
A ver, escúchese, se los leo textualmente. Eso de, ¿qué es lo que dice? A ver. Entonces la serpiente, que era el más astuto de los animales del campo que Jehová o Yahvé Dios había hecho, dijo, ahí hay un diálogo entre un animal y la mujer. No. Y después Dios os ha dicho, no comáis de ningún del jardín. La mujer respondió a la serpiente. Ahí vemos un diálogo que está habiendo entre un animal y la mujer.
Entre la serpiente y Eva tuvieron un diálogo, pero tú has dicho hace dos minutos,
exacto,
has dicho que Adán tenía conversaciones con los animales, que hablaba con ellos. A ver dónde dice eso el Génesis.
Ahí está. Escuchen, dice: y Eve Dios, pues, formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo le llamaría. ¿Cómo es que Dios le llevó a Adán si no tenía conversación ni se podían comprender entre ellos?
Pero por el amor de Dios, Oscar, vamos a ver, aprende a leer la Biblia. El Génesis dice que Dios le trajo a Adán los animales para que Adán les pusiera nombre, es decir, para que llamara al perro perro, al elefante elefante, a la jirafa jirafa, al oso oso, para que les pusieran nombres, pero no para que tuviera conversaciones con ellos. ¿Dónde has sacado eso, hombre?
A mí me acaban de traer, un perro y yo le puse, permítame, hermano, le acabo de poner nombre al perro, pero habla conmigo.
¿Y te ha dicho si le gusta?
Muy bueno.
Aunque les parezca.
Se llama Teddy.
Aunque les parezca mal, el perro entiende por el nombre que le ponga.
A pero falta no de llamarlo.
Y él, el perro entiende. Tiene instinto.
Hermano, yo he tenido perros y el primer día que le llamas por su nombre no lo entiende. Ahora, si tienes comida en la mano y lo llamas por su nombre, no es que viene al llamarlo por su nombre, viene al olor de la comida y al final aprende que cuando le dices, claro, es sabra, tiene que venir.
Claro.
Pero
Muy bien.
eso que ha dicho Oscar, de que Adán tenía conversaciones con los animales, que hablaba con ellos.
Bueno, lo ha deducido lógicamente por lo de Balán, pero bueno, a ver, si él era vidente, tenía esa facultad de hablar con los animales o de entenderlos, ya no de hablar, de entenderlos psíquicamente o como sea, pues bueno, pero es que en la Biblia no nos dice nada de que Eva fuera así, ahí nos dice que engañó a la serpiente y que le dijo una serie de cosas, entonces evidentemente que se las dijo por medio de telepatía, ¿no? Que
Además,
eso no lo pone.
hermano Miguel, la Biblia no dice que Balaam hablara con la burra, ¿eh? Lo que dice lo contrario, que la burra le dio una reprimenda a Balaam. Fue la burra la que habló a Balaam. Pero Balaam no se puso a debatir y a hablar con la burra. Fue la burra la que se puso a decirle, pero cacho idiota, pero profeta de pacotilla, ¿qué estás haciendo, no? Entonces le dio una reprimenda la burra al profeta Balaam. Pero no se pusieron
Claro,
a
claro.
dialogar Balán y la burra.
Es que aquí dice, en Génesis 3:2, dice, y la mujer respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero, hombre, están entablando una conversación. O sea, aquí no lo dice por ninguna parte que era, no sé, una conversación mediúnica, por telepatía. Dice, sí, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, dijo a la mujer, no por telepatía ni por tal, a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. O sea, lo pone claramente, dijo a la mujer. Es que si empezamos a decir que no lo dijo de viva voz porque las serpientes no pueden hablar, fue una habilidad que tenían Adán y Eva para hablar con los animales, eso sí que es salirse ya de la escritura.
Si la cosa es muy sencilla de entender, o sea, no tiene vuelta de hoja. Simplemente que el diablo, Satanás entró a la serpiente, entró en la serpiente, la utilizó, como muy bien ha dicho antes Oscar, la utilizó como médium. La serpiente era un médium. ¿Sabe lo que es un médium, no? Cuando se hace espiritismo, el espíritu entra en la persona, entra en el médium, y entonces el espíritu comienza a hablar por medio de la persona esa, por medio de la médium. Pues algo parecido a lo que hizo Dios, perdón, lo que hizo Satanás. Entró en la serpiente como un médium y la serpiente comenzó a hablar. No que la serpiente realmente fuera la que hablara, sino que hablaba Satanás por medio de la serpiente, de la culebra, de la serpiente. Y sencillamente eso es lo que señala la escritura. No que la serpiente.
Ahora bien, ahí hay un cuarto personaje. Ahí aparece y están metiendo un cuarto personaje que en la escritura no aparece.
Pero
Ahora,
Marco.
pero les sigo diciendo, y les voy a poner el pero del animal. Dice, 20, si leen, dice, y el 20 del 2:20. Dice, y el hombre puso nombre a todo el ganado, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Y aquí va el pero. Pero para Adán halló ayuda que le fuera idónea. Eso quiere decir entre los animales. ¿Se dan cuenta? No como una ayuda, sino podía tener comunicación, le podía poner nombre a todos, se podía pasar todo el día poniéndole nombre a todos los animales. Pero sin embargo, como ayuda idónea, no tenía una persona desigual a Adán. Y ahí podemos ver que no había, tenía comunicación con los animales, pero no con un ser semejante a él.
Pues que ponerle nombre a los animales, eso no identifica que él hablara con ellos, hermano. O
Claro,
sea, dice, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea, les puso nombre. A ti te llamaré caballo, a ti te llamaré jirafa, a ti te
exacto,
llamaré león, a ti te llamaré cebra. A ti... Pero de eso a que hablara con ellos, es que yo aquí no entiendo que hablara con ellos, no lo dice por una parte. O sea,
claro.
les puso su nombre. Y lo que pasa es que Adán sí tenía muchos animales, estaba allí rodeado de animalitos, de pajaritos, de hurones, de yo qué sé, de todo lo que habría por allí. Pero no halló ayuda idónea para él porque no
Claro.
tenía nadie semejante a él.
Efectivamente. Es como si yo compro un periquito, yo me compro un periquito y le llamo Pepito. Le voy a llamar a Pepito, a mi periquito. Pero eso no significa que yo tenga un diálogo, un debate con mi periquito Pepito, ¿eh? Simplemente que le he puesto un nombre, o si tengo un perro, una mascota, le llamo, por ejemplo, Rin Tin Tin, ¿no? Eso no significa que yo tenga un diálogo con pues, mi chucho, con mi perro.
Aún así los hay que lo pretenden.
Sí, bueno, y ahí gente, yo cuando tenía perro, pues también hablaba con mi perro en el sentido de que le decía cosas, le hablaba, pero él no me respondía, no podía tener yo un diálogo con él, evidentemente, porque una cosa es el idioma de los chuchos, exacto, de los perros, y otra cosa es el idioma de los humanos.
Y te dan cariño y compañía, pero no.
No podemos tener una comunicación como, por ejemplo, la estamos teniendo nosotros ahora aquí. Una comunicación de humano con humano. ¿Entiendes? Entonces, eso de
pero
decir
si...
que Adán hablaba con los animales, o sea, eso no lo dice la Biblia por ninguna parte.
Está el 3, pues, el 3.1, donde Eva sostiene un animal, una conversación con el animal.
Con la serpiente.
Ahí es una conversación.
Porque Satanás entró.
Con conciencia.
¿Entiendes? Satanás
entró. Ese es el problema. Ahí hay un cuarto personaje. No. Y sin embargo, Dios castigó a tres personajes.
Castigó a la serpiente.
Así es que.
Satanás.
A la serpiente.
Satanás entró a la serpiente y por eso el Apocalipsis la llama la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. La serpiente antigua, la serpiente que engañó a Eva, era el Diablo y Satanás, porque entró, el Diablo entró en ella, dice, entró en la serpiente.
Dice, por engaño, no se les olvide, en el Apocalipsis habla del engaño.
Sí, la engañó.
El engaño que la serpiente hizo. No de un personaje que haya entrado en una serpiente.
Y bueno, ¿y cuál fue el engaño de la serpiente? ¿Y cuál fue el engaño de la serpiente a Eva, a la especie humana? ¿Cuál fue el engaño? ¿Cuál fue la mentira?
¿Qué?
A ver, ¿quién lo sabe?
¿Qué pasó por lo que Dios había dicho? Pasó por lo que Dios había dicho que no comieran. Y sin embargo la serpiente dijo, bueno, coman. No tiene nada que ver esa fruta. Pero no se trataba de la fruta, sino se trataba de lo que Dios había ordenado.
¿Pero cuál fue la mentira de la serpiente, Oscar, a Eva? ¿Cuál fue la mentira que dijo la serpiente?
Así textualmente.
No, la mentira. ¿Qué mentira
así...
le dijo la serpiente a Eva? En concreto, ¿qué mentira fue?
Que aunque comieran del fruto no iban a morir.
Claro, esa fue la primera
mentira. De lo que Dios... Esa fue la mentira, esa fue lo que reclama en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, el engaño.
Fíjate, Oscar.
Así es que, así, tú...
Oscar, fíjate cómo la serpiente, el diablo, engañó a Eva. O sea, esa, así es como vemos la táctica de Satanás para engañar a la especie humana. Y sigue la misma táctica desde hace casi 6.000 años, la misma. Y lo que hizo es eso, el diablo es mezclar una mentira con una verdad. Y esa es la táctica que tiene el diablo para engañarnos, para engañar al mundo. Mezcla las verdades con las mentiras. Vemos en las iglesias, por ejemplo, que se mezclan verdades, doctrinas verdaderas con doctrinas falsas. Esa es la táctica del diablo, mezcla la verdad con la mentira. Porque recuerda, Oscar, que la segunda parte de lo que dijo el diablo, la serpiente, era verdadero, ¿eh? Como dije antes, la segunda parte de seréis como Dios, como los dioses, conociendo el bien y el mal, eso era verdadero, ¿eh? Eso era una verdad que dijo la serpiente a Eva, ¿eh?
Ah, ya. Estoy cayendo yo en cuál es el cuarto.
Di, hermano Miguel, dime.
No, que estoy cayendo yo en cuál es el cuarto, que Oscar dice. Claro, Oscar está metiendo a la serpiente propia, o sea, a Satanás, claro. A Adán y a Eva. Ya.
Bueno, ahora dime, hermano, ¿por qué fueron castigados tres personajes?
Fue castigada la serpiente. Vamos a ver.
Bueno, y
el señor,
Sada, ¿qué
maldijo?
¿Qué hay que ver en eso?
El señor maldijo a la serpiente. Y la serpiente era la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, lo dice el Apocalipsis. Por lo tanto, el señor a quien castigó fue a tres: a la serpiente, a Eva y a Adán. O sea, eso del cuarto personaje de la película...
El cuarto Satanás, según él, que no lo castiga.
Lo que pasa es que sí, el Apocalipsis lo dice bien claro.
¿No fue Satanás, dice, que entró en la serpiente? ¿Y por qué no fue castigado él?
Sí, fue castigado Satanás en la serpiente. Satanás se hizo uno con la serpiente. Entró en él. Cuando el diablo entró en la serpiente, se hizo uno. Es como cuando el Señor entra en nosotros. Ahora vamos a ver si nos entendemos. Cuando el Padre y el Hijo vienen a morar a nosotros, como dice el Evangelio, somos uno con el Señor. Somos uno con el Señor. Somos una unidad. ¿Vale? Pues lo mismo pasa con el mundo de las tinieblas, con Satanás. Satanás entró en la serpiente, en ese bicho, en ese animal, y se hicieron uno. La serpiente y el diablo se hicieron uno. Por eso es que el Apocalipsis le llama la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. La serpiente era el diablo y Satanás, lo dice el Apocalipsis. O sea que no hay otra explicación.
¿Y por qué en el Antiguo Testamento jamás dice algo semejante a esa historia?
Porque, pues muy sencillo, Oscar. Porque mira, el Nuevo Testamento es más importante que el Antiguo, y el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene revelaciones que no las menciona, por ejemplo, el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en este caso del Satanás de la serpiente. Efectivamente, el Génesis no dice por ninguna parte que esa serpiente se la llame Satanás. Pero te vas luego al último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, y como la Biblia se interpreta a sí misma, pues ahí se dice bien clarito que esa serpiente antigua se llama Diablo y Satanás. ¿Entiendes? La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia es desde el Génesis al Apocalipsis, el primero y el último libro de la Biblia. Por lo tanto, si el Apocalipsis dice que esa serpiente antigua era el Diablo y Satanás, pues era el Diablo y Satanás, lo dice Jesús. Recordad, hermanos, que el Apocalipsis es la revelación de Jesús. Es la palabra de Cristo, de Jesús, del Mesías. Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es mucho más importante el Nuevo Testamento que el Antiguo Testamento. Mucho más.
Bueno, si nos basamos en la importancia del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, vemos que no es muy lógico. Porque según muchos decimos que no hay Antiguo Testamento sin haber Nuevo Testamento. Así es que la importancia está en conocer lo que se encuentra escrito tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, analizarlo y que cuadre y redondee tanto uno como el otro sin quitarle ni ponerle nada. Porque si le quitamos o le agregamos algo, ya no sale de acuerdo a la escritura desde el principio al final.
Sí, bueno, ahí en concreto se refiere al Apocalipsis. Cuando él habla de el que le quite o le añade palabras al Apocalipsis, se está refiriendo a la revelación de Jesús, o sea, al Apocalipsis. A las palabras proféticas de este
también
libro. Dice, el que quitare
también lo dice en el...
las palabras proféticas de este libro, Dios le quitará del árbol de la vida, etcétera, etcétera.
A mi hermano... al Apocalipsis. Concretamente el Génesis me da una enseñanza, pero si es que si empiezas a analizar punto por punto las cosas y creerlas, entender totalmente, te puedes volver loco, porque vamos a ver, y si en Génesis 3:14 dice Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, que la serpiente tenía patitas, y polvo comerás todos los días de tu vida. Polvo comerás todos los días de tu vida, evidentemente, porque andarás sobre eso reptando, y por esto es una consecuencia de que polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre ti y la mujer. No sé. Y entre tu simiente y la simiente suya. Vale, eso de acuerdo. Pero entre ti y la mujer, no sé. Las mujeres, igual que los hombres, hay muchos que o les dan miedo a las serpientes, o no les gusta, o no tal, pero... no sé por qué exactamente entre ti y la mujer. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pues si empezas a analizar todo, ¿acaso la serpiente tenía patitas?
Pues sí. Es una deducción lógica, ya que antes la hermana Jessica hablaba de que tenemos que ser lógicos, haya dicho una gran verdad la hermana Jessie, efectivamente. Hay que utilizar la lógica. Si la Biblia dice que Dios castigó a la serpiente para que fuera rastrera, que se arrastrara por la tierra, pues significa, hermano, que la serpiente tenía patas, efectivamente. No dice, la Biblia no dice que no dice literalmente que tuviera patas, pero es una deducción lógica el pensar que tenía patas o que tenía alas y volaba, algo así.
Pues, Pues entonces cuando Adán le dio nombre, cuando Adán le dio nombre, sería una especie de lagarto.
Sí, claro, iría erguida, iría erguida. ¿Habéis visto alguna vez a las cobras cuando se hierguen así, cuando les están tocando la flauta y van así? Pues la serpiente antigua parece ser que debía ser un animalito que iba andando vertical. Tenía patas o quién sabe, o a lo mejor volaba, tenía alas, y era un ser que no era rastrero todavía, porque todavía no ha venido la maldición sobre la serpiente. Es una deducción lógica, como muy bien dijo Jessica, es una deducción lógica.
Claro, por eso que si tienes que ir aplicando ese tipo de deducciones, pues claro, puedes caer muchas veces en verdad y a veces no. Como lo de la mediunidad de Eva.
Ahora bien, si deducimos lógicamente, ¿por qué fue castigado la serpiente? Y si, y como les digo, había un cuarto personaje, ¿por qué no se le castigó el cuarto personaje?
Pues porque la serpiente se dejó utilizar. Se dejó utilizar por Satanás. Se dejó utilizar por Satanás y engañó a Eva.
El diablo se hizo uno con la serpiente. Entró en la serpiente y se hizo uno. Por lo tanto, no había tres personajes, no había cuatro. Porque el diablo se hizo uno con la serpiente.
Claro, Caín también se dejó utilizar y fue castigado. También se dejó utilizar, pero...
Mira, hay un versículo, hermanos, hay un versículo en el Nuevo Testamento de Pablo que dice: el que se une al Señor, un espíritu se hace con él. El que se une a Cristo, un espíritu se hace con él. Nosotros somos un espíritu con el Señor, somos uno. Uno con el Señor, con el Padre y el Hijo somos uno. Pues algo parecido ocurrió con la serpiente antigua. Perdón, con el Satanás. Se unió a la serpiente y se hicieron uno. Se fundieron, vamos, como para que nos entendamos. Y por eso es que el Señor la castigó a la serpiente, para que se arrastrara.
Ahora bien,
bueno, ¿por qué no cambiamos nadie de tema? Aceptó. Oscar, ¿por qué ya tanto hablar constantemente de la serpiente y del diablo y del diablo? Vamos a dejar ya de tanto de hablar del diablo, Oscar.
Es por lógica.
Es que el hermano Oscar dice, ahora bien, me echo a temblar.
Madre mía, qué obsesión con el diablo. Jolines, de verdad. A mí la gente que está constantemente hablando del diablo y del diablo, hablar de cosas, de hablar de Dios, pero no tanto del diablo. Al diablo hay que mencionarle solamente de pasada, para conocer sus maquinaciones, pero no está constantemente como el tema central el diablo y la serpiente. Por Dios.
Bueno, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Empezamos como Eva, que le echó la culpa a la serpiente, o como Adán, que le echó la culpa a Eva, sin tener el conocimiento o agarrar cada uno la parte que nos corresponde?
Bueno, mira, yo, hermano, de verdad, yo paso ya de hablar del diablo y de la serpiente. Yo quiero hablar de Cristo, quiero hablar de Dios, quiero hablar de la profecía bíblica, pero ya es que ya todo lo que tenía que decir sobre la serpiente y Satanás, yo ya lo he dicho. Yo ya paso de hablar del diablo.
Adelante, hermano. ¿Empezamos?
Sí, que hablemos del tema, por ejemplo, del estudio bíblico que hemos tenido. Pero ya no estar constantemente hablando del diablo, de la serpiente. Hablemos de otros temas, pues eso, como el tema del milenio, el tema de la resurrección, del mundo futuro, de la era venidera. Hay muchos temas cristianos que son edificantes para los hermanos, pero si estamos constantemente hablando del diablo y de la serpiente, pues la verdad es que edificamos poco al resto de los hermanos y de las hermanas, digo yo. Hablemos del Evangelio, o sea, temas fundamentales para la fe cristiana, para la edificación en la fe. Pero estar hablando siempre de la serpiente, del diablo, pues la verdad es que no edifica, no edifican la fe.
O de que, hermano, la idea es
la marca de Caín y todo esto. Bueno, ¿y a mí qué me importa la marca de Caín? La Biblia no dice qué marca era, pues. Que ese tipo de especulaciones absurdas no llevan a ninguna parte. Es decir, no edifican en la fe, ¿vale? Entonces tenemos que hablar de cosas espirituales que edifican en la fe, que nos hacen crecer espiritualmente y en la fe. y está discutiendo sobre qué era la marca de Caín, sobre si Satanás existía o no existía en el Jardín del Edén. Son cosas que son, como dicen en algunas discusiones, bizantinas, que no llevan a ninguna parte. Son discusiones estúpidas y absurdas.
Pero se encuentran en las escrituras.
Claro, ¿y qué? No, hay cosas que no están en las escrituras. El tipo de marca que tenía Caín. ¿Dónde dice la escritura el tipo de marca que era? En ninguna parte. Para que dejemos ya tanto de especular y especular y especular. Porque eso no es bueno, especular tanto.
Hay cosas que Dios reveló por medio de su evangelio y hay cosas que guardó porque son misterios de él.
No puedo especular en cosas. Exactamente, hermano. Un pasaje muy bueno que viene en la Biblia. Las cosas reveladas son para nosotros. Y las cosas que Dios no ha querido revelar en la Biblia, pues no son importantes. No hay que especular sobre esas cosas. Hombre, se puede especular, pero no entablando discusiones bizantinas, absurdas, ¿no? Hay cosas más importantes para hablar que nos edifican en la fe y no ya dejar tanto de hablar de Satanás. No es bueno hablar siempre tanto del diablo, de Satanás. Hablemos más de nuestro Señor Jesús, de Dios y de Dios, y veréis cómo es mucho más edificante.
Bueno, yo quiero hacer una pregunta.
Sí, hermano.
En el libro de Apocalipsis 20, versículo 5, habla, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Uh-huh. Estos son los que van a ir al juicio del gran trono blanco.
Los que resuciten después de los 1000 años.
Sí.
Efectivamente. Sí.
Y va a haber salvos ahí todavía.
Sí, sí. ¿Por qué sabemos que va a haber salvos, hermano? Porque dice el Apocalipsis, en el capítulo 20 del Apocalipsis, versos del 11 al 15, del 12 al 15, dice, y el que no fue hallado en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Es decir, lo cual significa que habrá gente que sí tendrá su nombre escrito en el libro de la vida, y otros no, evidentemente. Entonces, en esa segunda resurrección, después del milenio, van a resucitar tanto los salvos como los condenados, todos al mismo tiempo. Van a resucitar para oír la sentencia de condenación o de perdón delante del tribunal de Dios. No va. Van a oír la sentencia, perdón o condenación al lago de fuego.
Entre esta gente habrá gente que aunque no sea cristiana, debido a sus obras, será salvo.
Sí, hermano. Sí, porque Pablo lo dijo muy clarito eso. Dijo el los seres humanos que no han conocido el evangelio ni la ley de Dios van a ser juzgados conforme a la ley de sus conciencias.
Su conciencia, sí.
Que nos dice la conciencia, sí, nuestra, correcto, que Dios puso en cada uno de los humanos. Nos dice lo que está bien y lo que está mal, ¿vale? Entonces, los que no han conocido el evangelio van a ser juzgados por esa ley que Dios ha puesto en nosotros, la conciencia. Un pasaje muy hermoso, muy bueno, se encuentra en Romanos capítulo 1 o 2, lo voy a leer. Un pasaje muy importante. Dice, Romanos capítulo 2, verso 15. Capítulo 2, verso 15. Dice el apóstol Pablo, vamos a leer el contexto, dice, a partir del verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, que no conocen la ley de Dios, la Torá, la ley de Moisés, hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y luego dice el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, que la conciencia de los seres humanos que no han conocido la ley, la conciencia es lo que les acusa o les defiende, es decir, lo que les muestra lo que está bien y lo que está mal. Claro. Y es por esa ley que serán juzgados en el día del juicio. Y los que perseveraron en bien hacer, los que perseveraron haciendo el bien, entonces recibirán la vida eterna, la gloria y la vida eterna, como dice Pablo en este mismo pasaje. A ver si lo encuentro aquí. Dice, mira, dice en el capítulo 2 de Romanos, capítulo 2 de Romanos, a partir del verso 9, dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano, que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Lo bueno, es decir, el que hace buenas obras. Al judío primeramente y también al griego. Aquí dice Pablo que le serán dada la gloria, la honra y la paz. El que haga lo bueno. El que haga lo bueno. El que haya perseverado en bien hacer. Hay otro pasaje. Ahora lo voy a buscar. Dice. En Romanos, capítulo 2, versículo 7, dice, efectivamente, dice, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, ¿a quiénes? A los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Por lo tanto, Dios va a dar vida eterna a los que perseveraron haciendo el bien. Y ahí entran los gentiles que jamás han conocido la ley o que jamás han conocido el Evangelio. Serán juzgados conforme a sus obras. Y si perseveraron en hacer el bien, pues van a recibir, claramente lo dijo Pablo, van a recibir la vida eterna. Los que no han conocido el Evangelio, evidentemente, se está refiriendo. A nosotros que hemos conocido el Evangelio, a los cristianos, seremos salvos por la gracia de Dios a través de la fe, por medio de la fe en el Señor Jesús, los que hemos conocido el Evangelio. Pero los que no han conocido el Evangelio, que son la inmensa mayoría de los seres humanos que han pisado este planeta, miles y miles y miles de millones de personas que jamás han oído hablar de Cristo, del Mesías, pues van a ser juzgados conforme a sus obras. Si perseveraron a hacer el bien, recibirán la gloria y la inmortalidad y la vida eterna.
Así es donde como se muestra la misericordia y el amor de Dios.
Efectivamente,
a hermano, los hombres.
Porque fíjate, hermano Juan, en muchos iglesieros enseñan la mentira satánica de que todos estos miles y miles y miles de millones de personas que jamás han conocido el Evangelio, pues dicen que van a ser, que Dios los va a arrojar al fuego eterno, al lago de fuego. Por el simple hecho de que jamás han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio. O sea, tú fíjate qué salvajada, qué doctrina más diabólica. Eso no es lo que enseñó, eso no es lo que enseñó el apóstol Pablo. Bueno, hermanos, pues yo ya tengo que marchar de la charla. Ya se ha hecho tarde, son las 2 y 22 aquí en España. Y mañana sí. Pues seguiremos por aquí con otra charlita más, pero por favor que no sea otra vez sobre el diablo.
Sí, yo también me retiro, hermanos. Fue un gusto platicar con ustedes como siempre y ha sido de edificación. Sí, mañana, si lo permite, aquí estaremos oyéndonos otra vez.
De acuerdo, hermano Juan, pues por aquí estaremos y encantado de que esté también que estés con nosotros. Hermano Miguel,
muchas gracias.
Hermano Miguel, mañana hablamos por aquí.
De acuerdo, buenas noches, hermanito Juan, Oscar, Jessica. Ha sido un placer como todos los días. Gracias y paz sea con vosotros.
Gracias, hermano. Bueno, hermano. Oscar,
gracias y paz a todos.
Hasta mañana, Oscar. Hasta mañana. Bueno, Jessica.
Hasta mañana.
Hasta por ahí. Creo que estaba dormida.
No, aquí estoy. Escuchando, como siempre.
Muy bien. Pues nada, hermano. Mañana estaremos por aquí por la sala.
De acuerdo. Que descansen todos.
Gracias, igualmente. Hermanos. Hasta mañana. Un saludo a todos.
Gracias y paz.
Mañana.
Gracias y paz.